Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos de tiempo que se lo merece y de qué manera a nuestro querido ciudad turística del Puerto La Cruz. Y a un tema que a veces se nos hace muy cuesta arriba hablar de ello, pero que es el guión sobre el que tiene que construirse el futuro de un pueblo, de una ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana, que también está casualmente parado, en modo stand-by, en el Puerto de la Cruz. ¿Hace cuántos años, Juan Carlos?
Bueno, este plan actual, el PJUD actual, es del año 93. Es verdad que luego, con la adaptación básica de la ley del año 2000, la ley de ordenación del territorio y sobre todo los espacios turísticos, se tuvo que hacer la adaptación y para que la gente entienda lo que significa adaptar el planeamiento municipal a todo lo que tiene que ver, sobre todo con materia turística, materia de medio ambiente, tardó 7 años, solo la adaptación.
Adaptarlo.
Solo adaptarlo, es decir, se comenzó, la ley es del 2000, se comenzó en el 2003 ya se tenía un borrador, se empezó a trabajar, en el 2006 se aprobó inicialmente, se llevó a pleno y en el 2007 se modificó y se publicó en el boletín oficial. Yo no soy de los que pienso que el Plan General de Ordenación del Puerto tenga que ser modificado en estos momentos. Tenemos el ejemplo de la Orotava, lo que está costando, de los Ralejos, lo que ha costado. Modificar un plan general en estos momentos, dada la situación cambiante del medio ambiente, dada los problemas, sobre todo medioambientales que tenemos, haría que Puerto La Cruz pueda estar 10 años mínimo elaborando un documento que va a tener muchos problemas entre medio, pero sí que el plan general necesita modificaciones puntuales que se han venido haciendo, que se siguieron haciendo. Ha habido muchas modificaciones puntuales, pero necesita de otras.
¿Y tú crees que con un plan redactado en el año 93 se puede mirar hacia el futuro con garantías? Porque un plan general de ordenación lo que hace es planificar la ciudad del futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que un plan general del 93 en Madrid no, pero un plan general del 93 en Puerto La Cruz, que ya lo tenía todo colmatado, poco puede cambiar. ¿Qué puede cambiar ahora mismo de un plan general en el puerto? Pues una serie de normativas que tiene encorsetado a la ciudadanía. Y me refiero sobre todo a aquellas grandes vías que se planificaron en los años 60, que siguen estando en el plan general del año 93, pero que sabemos que no se van a ejecutar. Tenemos muy bien claro, por ejemplo, aquí arriba la avenida 8 de marzo, que ahora mismo termina en una rotonda pequeñita, y luego tenemos por encima el Mexicano, el edificio nuevo de lo que era el Hotel Internacional. Eso seguía una vía así de ancha, comiéndose todas las casas por calle Ratiño hasta arriba, hasta salir a Las Arenas. ¿Eso se va a ejecutar?
No se puede hacer.
Pero es que no se va a ejecutar ni hoy ni dentro de 100 años, porque en su momento, cuando se planifica, habían 10 casas que expropiar y ahora hay 80 casas que expropiar. ¿Por qué? Porque entre medio se siguió construyendo, porque en las determinaciones se ha permitido, como se ha hecho siempre, que planes generales de aquellos años 60, durante los años 80 no se vigilaba la construcción. Entonces ahora mismo hay viviendas que están consolidadas porque son construidas antes del año 89 y por lo tanto tienen consolidación, pero van en contra del plan general. Entonces el ayuntamiento tendría que expropiar todo eso. Es muy complejo, además, para algo que yo creo que no es necesario. Hoy en día Puerto La Cruz ya tiene las vías que tiene, no necesita más vías. Lo que necesita es otro orden, necesita más aparcamientos, necesita otra serie de cosas, pero más vías para entrar y salir de la ciudad, no. Quizás algunas puntuales que están, por ejemplo, en esta gran vía que es la Tenerife 312, que entra por Las Arenas y sale por el Botánico. Hay un proyecto que dejamos en el año 2019, un proyecto precioso, modifica toda la fisonomía, pero además la seguridad de la vía, valorado en 33 millones de euros.
Ahí sí hay expropiaciones.
Muy pocas, porque además lo que se expropia casi todos son zonas verdes. No se trabajó muy concienzudamente para no expropiar viviendas. Yo diría de memoria que vivienda solo hay una, que además está desocupada. El resto son pues una parte de un garaje. Recuerdo ahí en la esquina del muro, por la zona del Beler, hay una zona de jardín de los chales que están en alto, pero no hay mucha expropiación. Lo que hay es una obra costosísima, ya hablo de 33 millones de euros, pero además lo importante es que de 33 millones de euros, 25 los pone el Cabildo, porque no nos olvidemos que es una vía insular.
Insular.
Que su mantenimiento y todo lo que es insular, todo lo que es vía, pertenece al cabildo, y todo lo que son aceras y demás pertenece el mantenimiento al ayuntamiento.
Con respecto a las vías, que dices que ya están todas bien trazadas, que a lo mejor hay que ampliarlas o modificarlas algunas, a mí una cosa que no lo tengo claro, pero el acceso al futuro muelle deportivo, pesquero y comercial del Puerto La Cruz iba por un barranco, ¿no?
No, eso se modificó posteriormente. El acceso iba por la bajada de lo que es la avenida Blas Pérez González, uh-huh, de la Guardia Civil, de un solo sentido, y cuando se llegaba abajo se gira a la derecha hacia el cementerio y en ese momento se entra a lo que ahora mismo es la piscina. Esa zona, todo lo que es campo de fútbol, piscina, jardines del castillo, están dentro del plan especial del muelle deportivo, que no tiene sentido ninguno tenerlo ahí, no tiene sentido ninguno porque dentro del PMM 1 bis, que se dejó tramitando en el año 2018, noviembre del 2018, pasa la COTMAC, pasa el primer filtro, en marzo del 19 nos mandan una serie de peticiones y se empieza a trabajar en ellas y nunca más se supo. 5 años después nadie sabe de un documento que era importantísimo, porque no nos podemos olvidar que el Puerto de la Cruz a partir de la aprobación del plan general, las modificaciones puntuales, la adaptación básica, después viene una herramienta muy importante que es el PMM. El PMM está por encima del plan general y no solo puede, modifica una serie de cosas muy importantes en la ciudad. Y eso que me dices, ahí dentro del PMM, una corrección completa desde el muelle hasta el campo El Turquesa, aquí cerca. Porque, por ejemplo, el campo El Turquesa, del que todos hablamos, del que todos presumimos que ahí va a ir la futura ciudad deportiva, ahí no puede ir ahora mismo nada, porque hay un plan especial denominado del Barranco de San Felipe que está sin aprobar. Y, por lo tanto, hasta que no se apruebe eso, no se puede construir nada. Se podrá ordenar, se podrá arreglar, se podrá mejorar, pero no se puede construir nada. Y lo que hicimos, que en eso, yo siempre me preguntan, ¿por qué le agradeces tanto a Carlos Alonso? Pues le agradezco tanto a Carlos Alonso porque cada vez que iba viniendo un problema, Ayuntamiento y Cabildo nos sentábamos y Cabildo nunca dijo que no. Tramitar un plan especial del Barranco San Felipe puede tardar 5 años. Incluirlo dentro del PMM 1 bis era incrementar el coste y podía estar en un año. ¿Qué se hacía además muy importante? La zona de Mequinez, esa zona emblemática de la calle Mequinez, esas calles, esas casas que todavía aún quedan de antiguas de los pescadores, se le daba garantía a los vecinos. Ahora mismo los vecinos, la mayoría no puede ejecutar nada. Muchos en aquel momento de la aprobación inicial de la ley especial del PECH, del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, hubo un vacío y fue cuando tiraron y ahora hay esos edificios de 4 plantas, pues ahí lo que se hacía era un poco ordenar y darle a cada uno parte de lo que le corresponde, pero sin olvidar que es la primera vía, la vía principal que iba a haber aquellos que vinieran a través del mar y atracaran en ese futuro muelle deportivo. Ahí se daban alturas, se eliminaban casas muy pocas, porque además lo que a mí me tocó y me gustó fue desafectar, no afectar. Habían 6 casas desafectadas y en estos momentos dentro del PMM 1 bis ya solo quedan 2, es decir, se desafectaron una serie de vías, una serie de casas y se mejoraron en la construcción. Muchas veces cuando se habla de planeamiento es muy complicado, yo estoy hablando y yo no conozco sino un 10%, 15% de la norma, de lo que me puse los codos en los 4 años que fui concejal de urbanismo, pero es muy complicado entenderlo y es muy complicado ejecutarlo.
Me está pasando un oyente. Pasa que hablaremos, al oyente le decimos que del Parque San Francisco hablaremos un día específicamente, ¿no?
Sí. ¿Qué te podremos hablar del Parque San Francisco y de la realidad
hoy que estamos hablando conozco. Del Plan General de Ordenación Urbana, que es el
lo que pasa es que el Plan General abarca todo.
Afecta todo, ¿no?
Lo que pasa
pero es que
el
Parque San Francisco tiene un temático, porque ahí tiene mucha historia.
El Parque San Francisco, un resumen, porque ya como dices, dedicaremos seguramente un programa entero a él, un resumen es que los actuales gobernantes aceptaron la tesis del expresidente del Cabildo para el Puerto de la Cruz con los 15 millones de la piscina, suficiente, no le vamos a dar más en este mandato. Esa es la pura realidad, porque no hay nada que haya venido después que no estuviera antes. No hay nada que no haya venido después que no se haya aprobado por unanimidad antes. Quien ha cambiado de opinión ha sido el actual alcalde y el concejal de urbanismo, que son los que aprobaron y votaron que sí al estudio de detalle, que ya decía que la obra iba a tener problemas de vibración con la iglesia y que luego mandaron a hacer un estudio que ya existe y que le vino a decir lo mismo. Y al final, ¿qué han decidido? Pues no hacemos nada, mintiendo además descaradamente, porque hablan de que ese auditorio va a la nueva estación. Y el planeamiento de la nueva estación no lo recoge ni lo permite.
Eso sí lo podemos hablar hoy, porque el Plan General de Ordenación Urbana, aparte de definir las vías y las futuras vías, también califica el uso del suelo.
Exacto. Y en este aspecto, cuando hablamos del plan general, la ordenación del Parque San Francisco está dentro del plan general, pero la ordenación de la futura, de lo que era la estación de guaguas, está dentro del PMM1. Y mientras que el plan general determina unas cosas, a alguien se le olvidó ir al PMM1 a ver qué decía. Y el PMM1 cambia y está aprobado, no es una cosa que esté, no está en el tomo 9, que están las fichas indicativas que podían tener variación, porque no habían aprobado la normativa o no habían conveniado cuando hablábamos de espacios privados. Está aprobado que en la actual estación de guaguas haya un pequeño centro comercial, 3 plantas de aparcamiento con 700 plazas, 2 grandes locales, uno para la Policía Nacional y otro para la Policía Municipal, y una plaza en lo alto con zona verde. Hoy en día están hablando en las redes sociales, se salen unas fotografías de que eso podría ser un gran pulmón. Tenemos un pulmón a 10 minutos que es la Plaza de la Iglesia, otro que es la Plaza del Charco, otro que es el Barranco San Felipe, otro que es la Plaza de los Dolores. No podemos perder 30.000 metros cuadrados preciosos en el centro de la ciudad, no para edificar un edificio de 16 plantas, no, para hacer subterráneo 3 plantas de aparcamiento que son necesarias, que ese aparcar el coche ahí estás a 10 minutos de cualquiera de los sitios importantes, llámese ayuntamiento, muelle, plaza de la iglesia y demás, y encima para lo que se hace, porque ¿por qué se pone un pequeño centro comercial ahí? Porque alguien piensa, porque lo va a trabajar el ayuntamiento, porque el alcalde va a ir al centro comercial a vender camisas a la tienda. No, se hace con la posibilidad de que un privado pueda participar y de que alguien de la... Porque además...
Asuma el costo de la inversión.
Y la ejecución y la explotación. Y eso fue lo que nos sentamos...
A cambio de la explotación de los locales.
Claro, y eso fue lo que nos sentamos López Afonso como alcalde, yo como concejal de urbanismo, con los empresarios en Santa Cruz de Tenerife, donde se reúnen todos los empresarios de la isla y salen personas que están dispuestas a invertir 27 millones de euros que cuesta la obra para tener 700 aparcamientos y para tener lo que se tiene. Pero en ese momento esa obra va de la mano, digamos, del muelle deportivo, porque no se puede pedir a un empresario que invierta 27 millones para 700 aparcamientos cuando hay 1.200 gratis en el muelle en estos momentos. Entonces, al final...
Se hacen pocos, Juan Carlos. A veces se hacen pocos.
Sí, pero es que...
Sobre todo desde que está cerrado el parking de la Plaza Europa.
Sí, pero el problema, yo lo tengo claro, el problema de los aparcamientos del muelle viene sobre todo cuando ocupamos la parte de abajo con otra actividad. Cuando la parte de abajo está libre, normalmente en la zona del faro hay aparcamientos siempre. Siempre, ¿no? Es raro, a no ser que haya una masificación por una fiesta, el día de San Juan, la fiesta de julio y demás. Pero, bueno, está determinado y está estudiado y el que va a invertir es el que tiene el estudio realizado, que si siguen habiendo esos 1.000 aparcamientos gratuitos en el muelle, muy difícil es que salga lo otro. Pero lo que sí es verdad es que actualmente en el plan, en lo que es la normativa, porque no hablemos de plan general porque esto es PMM, la normativa urbanística de Puerto La Cruz no permite la construcción de un auditorio, y lo dejo claro, no lo permite. Cuando oigan a alguien decir que vamos a construir un auditorio en la vieja estación, díganle que es mentira, no lo permite. Primero tendrán que modificar.
Y mucho menos a cielo abierto, ¿no?
No, porque es que además ahora mismo está ordenado y en el orden no cabe, es decir, no cabe lo que es un edificio de ese tipo. Tendrá que modificar y para eso son 3 años. Eso es como... Y la gente me dice, ¿por qué le tienes manía a David Hernández? Yo no lo tengo manía a nadie. Yo lo que hago es defender sin cambiar de opinión o cambiando cuando hay que hacerlo. Pero lo que no puede ser es que el actual concejal de urbanismo nos llamaba a todos como nos llamaba, que poco menos éramos todos corruptos, que poco menos éramos todos mentirosos y que poco menos nos daba clases de cómo... hacer la política y ha llegado y no ha hecho, no solo ha hecho nada en 5 años, sino que va ahora presentando por ahí maquetas y fotografías que son, en estos momentos, no se pueden ejecutar. Habla ahora de la Plaza de la Iglesia de la Vera. La Plaza de la Iglesia de la Vera tiene un proyecto que no está ni aprobado. El proyecto tiene que tener una aprobación. Yo no lo he visto pasar los filtros de aprobación. Tiene una maqueta, por lo tanto. Y se ha ido a sacar la foto cuando decía que eso lo hacían los de la derecha. Entonces, ¿él quién es ahora? Yo creo que en la vida hay que ser honrado siempre y hay que ser, hay que cumplir con tu palabra. Tú no puedes decir una cosa mientras estás en la oposición y cuando llegas al gobierno decir lo contrario. Y sobre todo en un área tan importante. Yo siempre decía que el urbanismo era algo feo, algo gris, algo y es todo lo contrario. Si te juntas con personas como son los técnicos municipales o los técnicos del cabildo y quieres aprender, hay un arco iris de colores precioso para hacer muchas cosas.
Y tanto. Pero bueno, de momento hay que dejar claro que el Plan General de Ordenación Urbana del Puerto de la Cruz de año 93, modificado y adecuado a las condiciones medioambientales y la nueva ordenación de la CUMAC del 2010, creo, es aplicable. No hace falta pensar en cambiar nada, sino es simplemente aplicarlo y con pequeñas correcciones que se puedan incorporar a través del PMM 2 o 3 futuros de una manera bastante más fácil que enfrentándonos a una modificación global del PERLAN.
Yo no soy partidario y además los técnicos así lo especifican. Yo me senté con los técnicos en su momento y hablé, me parecía muy lejos en el año 93, a pesar de la adaptación básica a la ley del 2000 y que caminó y ya está, actualmente está en uso. Y eran los técnicos los que decían que no, primero porque cambiaba mucho la normativa y segundo porque tampoco hay mucho que modificar. Puerto de la Cruz no es la Orotava. Puerto de la Cruz no es Los Realejos tiene...
Es muy pequeñito, el Puerto de la Cruz tiene
Puerto de la Cruz tiene 8,9 kilómetros cuadrados. Ahora mismo...
¿Es el municipio más pequeño de España? No.
Sí, el más pequeño...
El de Canarias sí, ¿no?
Pero el más pequeño de España con ese número de población. 8,9 kilómetros cuadrados con 30.000 habitantes.
No hay otro.
¿Qué pasa? Ahora mismo vamos a hablar de qué modificaciones podemos hacer. ¿Por qué nace el PMM? Porque el Plan General no permite modificaciones. En el Plan General, si tú querías construir aquí enfrente un edificio de 4 plantas, tienes que quitarle zona urbanizable o zona espacio, suelo urbanizable en otra zona. Porque ahora mismo está colmatado, está lleno. No hay más suelo urbanizable en el puerto. Hay el que hay y lo que toca es que si yo quiero... ¿por qué le ceden el terreno al lado de la depuradora al gobierno de Canarias para construir viviendas, que eso ha sido la mayor aberración que hace una ciudad? Vas a cederle el peor suelo que tienes ahora mismo, porque es el único que hay, en vez de intentar cambiar un dotacional, intentar hacer una modificación primero, no mandar a unos vecinos, que además le vas a construir unas viviendas al lado de la depuradora, que sabemos que 300 días al año huele mal. Entonces, ahora mismo queremos hacer... El PMM, en un resumen, nace para poderle dar la posibilidad a los hoteles que estaban viejos, que estaban caducos, de modificarse con una mayor volumetría, pagando por ello, y se le permite lo que no está permitido del Plan General. No solo mayor volumetría, sino también cuestión de altura. Y por eso nace el PMM, porque era mucho más fácil hacerlo a través del PMM con acuerdos. Porque además la gente piensa, no, es que el ayuntamiento hizo trampa y le permitieron al hotel Vallemar. No. Mire, el ayuntamiento primero sacó el PMM. El PMM hubo un acuerdo entre el propietario y la administración. Pero es que además eso llegó al gobierno de Canarias, lo aprobó el gobierno de Canarias y entre medio hubieron publicaciones para que cada uno pudiera objetar y poner las reclamaciones que quisieran. Y lo que sí tengo claro es que estoy nombrando al Vallemar porque para mí es el más espectacular de los que he visto en primera línea. Sí. Ese edificio, lo que era hace 4 o 6 años y lo que es hoy en día. O el Atlantis Mirage, un hotel que era de Cuéntame. Tú entrabas en aquellas habitaciones y era entrar en la película de Cuéntame en el siglo pasado. Y ahora mismo es un hotel que tiene unas terrazas impresionantes, que es un only adult, que está lleno siempre porque la gente viene no solo a esas habitaciones que tú te levantas, abres la cortina y ves océano, ves el lago, sino tiene unas terrazas arriba, un chill out para por las noches. ¿Qué quiero decir? Que el PMM ha traído mejora y, ojo, ha traído recursos para el ayuntamiento, no ha sido gratis. Las UDAS, que son los aprovechamientos del suelo que costó el Vallemar, ronda el medio millón de euros que se benefició el ayuntamiento para gastarlo en aprovechamiento del suelo. No se puede gastar en fiestas, por mucho que Marco González quiera hacer una fiesta. ¿No? Ese dinero no se puede gastar sino en aprovechamiento del suelo.
Pues don Juan Carlos Marrero, siempre es un placer compartir con usted un ratito de radio. ¿La semana que viene volvemos?
Cuando quieran y a la hora que quieran. Yo, gracias a Dios, tengo ahora mismo... ordenar.
Hay muchas cosas de las que hablar, porque hablas del aprovechamiento del suelo, de las dificultades de mejorar el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pero también hay unas cosas por ahí, como por ejemplo el edificio IDES, que tiene volumetría adquirida, que se puede trasladar a otro sitio y que está la pelota no sabemos en qué tejado, ¿no?
El edificio
y
IDES,
vuelve a ser fuente de problemas.
El edificio IDES es muy problemático, y ahora que nombras el edificio IDES quiero aprovechar para mandar un saludo afectivo a toda la familia de Melesio Hernández Pérez, un portuense de pro. Se le pidió muchas veces que fuera el cronista oficial de la ciudad y no quiso. Un hombre, un historiador buenísimo que falleció ayer, que hoy lo despedimos. A sus hijos Mavi y Mele, que son amigos míos desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque la familia, su mujer tenía, y ellos tenían apartamentos y pisos en el edificio IDER. El edificio IDER es uno de esos problemas que dices, y yo la verdad que muchas veces me pongo en la piel de esos propietarios y estás para coger y quizás ir al ayuntamiento y pegarle un cachetón a alguien. Porque es de esos destrozos desde el primer día, es decir, algo que sale mal desde el primer día y sigue saliendo mal Y no hay un culpable único, porque no se puede decir que sea el ayuntamiento el culpable único. Siendo coherentes, el ayuntamiento, o siendo rigurosos con la verdad, el ayuntamiento tiene su culpa, pero los vecinos también tienen su culpa. Eso es el edificio IDER tiene una... Yo te voy a pasar, porque tengo un resumen que me dediqué en su momento. Como sabía que eran cosas, y yo soy muy maniático y no me gusta ir a los sitios. Cuando tengo la responsabilidad de algo, no me gustaba ir a los sitios a mirar a la cara a la gente, sino por lo menos tener un poquito de idea para que me enseñaran. Entonces, cuando tuvimos que trabajar el edificio de IDER, me llevé documentación para mi casa, me lo estudié, me hice un análisis, y tengo desde el primer día todas las pautas que se han dado. Y ahí, leyendo eso en una escritura normal, la gente se dará cuenta dónde está realmente el problema, que es mentira, y lo digo claramente, es mentira que a día de hoy esté la solución. Es incierto, porque además hay una cosa clara. Por mucho que el concejal de urbanismo haya hecho lo que haya hecho, ¿de dónde va a sacar el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz el dinero si los vecinos no lo hacen? ¿De dónde va a sacar casi los 2 millones de euros que cuesta derribar ese edificio?
La solución de hoy es el ayuntamiento. La solución de hoy es casi la misma que la de hace 30 años. Pasa que es que vale dinero.
La misma, pero entre medio han habido muchos problemas que no se han hecho. Una parte grande por la crisis económica que no lo permitió, y otra porque nunca se ha llegado a un acuerdo de verdad con los vecinos.
Esa es la clave. Pues, don Juan Carlos, la semana que viene volvemos a hablar. No sé si del edificio IDER, si el Parque San Francisco.
Hay una lista enorme.
Punta Brava,
lista enorme y de cosas, la verdad, aunque parezcan que no, tienen su enjundia y tiene su... A mí me gusta más que meterme en el aspecto de quién no hizo. Me gusta más que la gente entienda, por ejemplo, ahora del plan general, que entiendan cuando la gente habla, pues por lo menos explicarlo con una palabra básica y con el poco conocimiento que yo tengo, el resumen, para que la gente vaya entendiendo un poco más de algo que es muy complicado.
Muy complicado.